Hola, buenos días. Tenemos otra vez aquí a Jaime Pastor, que ha madrugado con nosotros a las 6 de la mañana para acompañarles a ustedes en esta hora tan placentera que nos deja Radio Nacional para filosofar. Y estábamos discutiendo sobre el tema de la identidad y la crisis de Europa sobre este número de la revista internacional de filosofía política que había coordinado Jaime Pastor y de otros trabajos suyos, como el publicado en la revista Viento Sur sobre Europa del sueño a la pesadilla. Y el otro día habíamos llegado un poco pues esta situación actual, donde no hay más remedio que hablar de que el estancamiento al que ha llegado la situación europea hoy está conectado con el problema de la crisis económica en la que estamos, que ahora pues se está intentando caracterizar de maneras distintas. Y entonces la pregunta que el otro día nos hacíamos era un poco por dónde podría ir la alternativa. Y hablaba Jaime, bueno, una alternativa donde no fuera simplemente la adaptación al paradigma neoliberal, a la gobernanza feliz, digamos, que es un poco la perspectiva en la que se ha tenido, pues hay que reconocer, durante tiempo, en la idea del consenso en política económica, en política internacional, el consenso sobre el modelo europeo, en fin, un poco esta idea que han tenido las fuerzas de gobierno de hacer un discurso unívoco, que al final ha ido provocando pues quiebras, unas pues, de una perspectiva derechista, otras desde una perspectiva de izquierda. Entonces, la perspectiva sería decir, lo que no son esas fuerzas, digamos, de gobierno que han aceptado un poco ese consenso, ¿por dónde podría ir la cosa? El sindicalismo, por ejemplo, tuvo una posición más bien de un sí crítico. Podríamos empezar por ahí. ¿Cómo podría el sindicalismo, que ha estado muy acostumbrado a trabajar dentro del ámbito del Estado-Nación, que aunque haya tenido una Confederación Europea de Sindicatos y organizaciones internacionales, realmente no ha logrado que eso tenga impacto, o el mismo impacto que ha tenido el modelo de construcción económica, financiera que se ha hecho en Europa, ¿no? Entonces, ¿cómo podría, por ejemplo, el sindicalismo hacer eso en ese marco internacional y a la vez con el otro problema que se trata en los trabajos de la revista de Filosofía Política, de la presencia de la inmigración, de todas las políticas de acomodación de estos sectores? Es decir, con todos los problemas de identidad que eso causa, pero ¿cómo podría el sindicato, por ejemplo, tener una respuesta que no fuera solo nacional y un apoyo que no fuera solo el de los trabajadores autóctonos, sino que tuviera pues una capacidad de percepción, de sensibilidad, de empatía con los trabajadores inmigrantes?
Bueno, yo veo ahí que hace falta un giro radical, ¿no? Es decir, también en los sindicatos, a pesar de la CES, es decir, a pesar de estar coordinados a escala europea, pesa mucho la identificación con el Estado nacional competitivo de mercado, ¿no? Es decir, que se han adaptado a que, bueno, pues que España, Francia, cada país ha de tener, ser lo más competitivo que el vecino, ¿no? Es decir, ha de tener una posición mejor en el orden mundial, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues sí, se han coordinado con otros entre sí, pues en temas, ahora hemos visto recientemente, pues contra la directiva de las 65 horas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de la inmigración, desde mi punto de vista, la queja o la protesta que han hecho frente a la directiva de retorno, llamada también directiva de la vergüenza, desde mi punto de vista ha sido muy muy limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque pesa en ellos, yo creo, la preferencia nacional también a la hora del mercado de trabajo, ¿no? Y priorizando, por tanto, la defensa de los trabajadores autóctonos, ¿no? Cuando, claro, realmente hoy la clase obrera en Europa hay una fracción enorme, estable ya, de trabajadores inmigrantes no comunitarios, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahora mismo, pues en el plano de lo que sería reforzar un sector público financiero, por ejemplo, ¿no? Una banca pública, pues tendrían mucho que decir los sindicatos, ¿no? En lo que es cuestionar el dumping social y fiscal que hay en la Unión Europea, cuestionar las sentencias, que bueno, las han criticado, ¿no? Las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia que permiten que una empresa, si se desplaza a otro país, pues pague a los trabajadores de ese país los sueldos de ese país y no del convenio que tenían, ¿no? Es decir, siempre aplicar las medidas más beneficiosas para las empresas que se mueven de un país a otro, ¿no? Entonces yo creo que urge, ¿no? Urge una respuesta en el plano sindical europeo, pero lo veo muy difícil. Porque, claro, cuando se ve, por ejemplo, el tema de las deslocalizaciones, pues claro, pues vemos que cada uno tira para sí. Ha habido experiencias positivas, por ejemplo, quizás la realmente ejemplar fue la movilización que hubo de los trabajadores portuarios a escala de la Unión Europea contra una directiva que favorecía la liberalización de los puertos, ¿no? Y eso al final se presionó sobre el Parlamento Europeo y esa directiva se paralizó. Ha habido una experiencia como la que hubo sobre contra la directiva Bolkestein de liberalización de los servicios, que ahí sí codificaba lo del principio de país de origen, ¿no? Y que la empresa podía aplicar las directrices de su país de origen. Y eso parcialmente se modificó, no del todo, ¿eh? Entonces ya digo, hay ejemplos, ¿no? Pero en fin, para no extenderme, en resumen, yo creo que el problema es ese. Es decir, que no se trata de negar que existe una escala nacional estatal de conflicto, evidentemente. Pero existe también una escala europea. Y eso exige una escala de apoyo mutuo, porque lo que hace el gran capital, para en fin, hablar en esos términos, es aprovecharse de esas desiguales relaciones de fuerzas a escala nacional estatal. Entonces, claro, si no la contrarrestamos a escala europea, pues evidentemente pagarán el precio los más débiles, ¿no?
Hay una cosa curiosa en el artículo del sueño a la pesadilla europea, que dices en un momento determinado, al establecer las diferencias y las coincidencias, que me gustaría que eso hablaras un poco de la crisis del 29 y la crisis actual, porque tú has trabajado mucho en las cuestiones, digamos, de sociología histórica, o sea, de sociología como de grandes periodos históricos, has hecho artículos de investigación de mucha densidad sobre ese tema, ¿no? Pero es curioso que dices aquí, dice, hay una diferencia fundamental y tiene que ver con la dimensión ecológica. Incluso citas este texto, aunque ningún periódico norteamericano europeo haya publicado todavía el obituario científico, lo cierto es que nuestro mundo, el viejo mundo en el cual hemos vivido los últimos 12.000 años, acabó. Entonces, otra de las cosas que me impresiona a mí de lo que está pasando, además de lo que hablábamos el otro día del uso de la palabra Estado, de decir que interviene el Estado sin especificar qué tipo de intervención, es la idea de ya dar por supuesto que ante una crisis de esta magnitud, que ahora todo lo del tema del desarrollo sostenible o de las políticas sobre el cambio climático, entonces hay que posponerlo como si fuera una especie de lujo que se nos hubiera ocurrido en unos días de la gobernanza feliz y que vamos como diciendo, no se le ocurrirá a usted pensar que ahora podemos meternos en esos asuntos. Entonces, ¿cómo lo ves tú eso? Porque claro, es añadir otro punto a lo que es la crisis del paradigma neoliberal y la crisis de paradigmas alternativos. Por un lado tenemos el problema de los sindicatos que hablábamos ahora, pero ¿cómo puede hacer la ecología, el ecologismo político para entrar un poco en este tema?
Bueno, ahí está el gran problema, ¿no? Es decir, porque claro, por ejemplo, la Unión Europea tiene muchas directivas medioambientales que, claro, comparadas con las que existen en otras partes del mundo, esas directivas pueden ser estupendas, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo prosigue una política de grandes infraestructuras que claro, es completamente contaminante, ¿no? Es decir, que, y claro, ahora estamos viendo precisamente con la coartada de la crisis económica, ¿no? Pues hay una presión por parte de los lobbies para que, bueno, pues se dejen de lado cantidad de restricciones que puede haber ante la política industrial o económica en general, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es eso, mirar el corto plazo y no mirar el medio y el largo, porque estamos viendo que el cambio climático es real, ¿no? Es decir, que hay una transición climática, que en eso tiene que ver la acción humana colectiva e individual, ¿no? Y que los efectos que tendría en el planeta el aumento de la temperatura en 2 grados, pues serían, por supuesto, mucho peores en el sur, pero también en el norte, ¿no? Es decir, también estamos viendo la desertificación que se está dando en parte de la propia España, ¿no? O el aumento del nivel del mar, ¿no? Entonces, claro, pues yo creo que eso es la ceguera, ¿no? Es decir, el mirar la racionalidad parcial del interés en la búsqueda del beneficio del capitalista, ¿no? Generando una irracionalidad global del sistema actual, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, esto del cambio climático ya no lo dice solo el movimiento ecologista, sino hasta Al Gore, ¿no? Es decir, que el informe de Nicholas Stern, ¿no? Un asesor de Anthony Blair, ¿no? También, claro, anunciaba además los costes. Es decir, porque es que incluso va a suponer grandes costes atender a las catástrofes, al menos parciales, que se puedan dar en los próximos años, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que elegir, ¿no? Hay que elegir, y por eso, bueno, pues se habla de un... Bueno, algunos hablan incluso de crecimiento, de crecimiento sostenible como alternativa, pero en todo caso, pues eso, la sostenibilidad... tiene que ser un concepto a redefinir, ¿no? Por encima de esas concepciones light del desarrollo sostenible, ¿no?
Bueno, volviendo un poco a lo que era el inicio del primer programa que hacíamos, identidad de Europa. Entonces, ¿cuál sería la identidad de Europa? Veíamos el tema de la historia, y entonces, efectivamente, hablabas de la Ilustración, otros lo remiten, claro, mucho antes, todavía el tema de Grecia, pero por ir a la Ilustración. Vamos a ver, es otro tema que me interesa mucho que comentes. Es decir, en este debate que tenemos los filósofos de qué pasa con la Ilustración, es decir, qué pasa con la modernidad, hemos entrado en una era posmoderna, la modernidad es un proyecto incompleto. ¿Cómo te sitúas tú? Es decir, ¿qué idea tienes tú de Ilustración, modernidad? De cara a algunos de los trabajos que se incluyen también en el número sobre la laicidad, por ejemplo, o sobre el tema del reconocimiento de las diferencias culturales, o sobre todos los debates que hay hoy sobre individualismo, comunitarismo, republicanismo. ¿Cómo te sitúas tú en esa perspectiva?
Bueno, la verdad es que tampoco, como no soy filósofo, no tengo una, digamos, no he codificado con claridad, ¿no?, de alguna manera en qué marco me situaría, ¿no?, exactamente. Hombre, la Ilustración evidentemente es un punto de partida, pero claro, pues yo creo que tuvo sus límites, sus limitaciones, ¿no? A mí me gusta decir, más o menos como dicen a Walter Mignolo, aunque no comparto algunas cosas suyas, pero él dice, hay que pensar con Kant y contra Kant, ¿no? Y luego hay que pensar con Marx y más allá de Marx, ¿no? Diría yo, ¿no? Es decir, que yo creo que evidentemente la Ilustración tuvo esa vocación de poner la razón por encima de la pasión, por encima de la fe, por encima del racionalismo, ¿no? Pero claro, fue eurocéntrica, ¿no? Y además fue fundamentalmente patriarcal. Entonces, claro, lo que hemos visto posteriormente ha sido, desde distintas corrientes de pensamiento y movimientos sociales, propuestas de radicalización de la Ilustración o de ir más allá de la Ilustración y de la modernidad, desde el feminismo, desde el ecologismo, desde el pensamiento poscolonial o descolonial, ¿no? Es decir, Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo, para mí es un intelectual referente, puente en este sentido, dentro de ese pensamiento fronterizo, ¿no? Es decir, porque de alguna manera ha tratado o han tratado de desvelar pensadores como él, o antes Aníbal Quijano, o incluso Mariátegui dentro del marxismo, el lado oscuro de la modernidad, que fue la colonialidad, ¿no? Es decir, la modernidad se construyó sobre la base de una colonialidad del saber y del poder fuera de Europa, ¿no? Fuera de Occidente, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, dentro de la revista, pues me parece interesante el artículo de François Vergès, ¿no? Porque no se sitúa estrictamente dentro de ese paradigma, pero sí recuerda cómo la modernidad fue racista. Es decir, la modernidad europea fue racista frente
a
otros
pueblos, como
¿no?
resistencia.
Entonces, claro, hay que buscar formas.
Ahí hay uno de los elementos que, por lo menos de cara al debate sobre el republicanismo en Francia, cada vez tiene como más intensidad. Y que yo creo que aquí, aunque sea, nos va a venir en poco tiempo, ya nos está viniendo de alguna forma, ¿no? Vinculándolo con el tema del laicismo, y es el problema de que, de alguna forma, para intentar preservar el modelo ilustrado, pues se parte de la idea de que la laicidad como una conquista, en fin, una conquista en el sentido de separación de la religión y la política, sobre todo la Iglesia y el Estado, libertad de conciencia, pluralidad de perspectivas de vida, en el sentido de agnósticos, ateos, creyentes, pluralidad de convicciones religiosas, pero el modelo republicano siempre tenía un poco la idea de que esas particularidades, esas especificidades, de alguna forma se tenían que subordinar a un concepto más fuerte que era ser ciudadano. La ciudadanía, más allá de la particularidad religiosa, étnica, etcétera. Eso a ellos, pues les funcionó con la Iglesia Católica, les, para suerte suya y desgracia de la República Española, lo que no se logró en España en la Segunda República, lo habían logrado desde el año 1905, sobre todo en 1924 en Francia. Pero ahora, por este tema de lo poscolonial, aparece como una nueva generación de inmigrantes que es otra historia. Para ellos la República, por ejemplo, pues el funcionamiento de los hospitales, el funcionamiento de los centros escolares, en los acontecimientos deportivos, claro, frente al himno. Entonces, tú como sociólogo, como politólogo, ¿qué ves ahí? Es decir, ¿qué es lo que se está expresando ahí para que de pronto la gente diga, por lo menos en la mezquita existo? Es decir, hay unos que se lanzan a la quema de coches, otros que se lanzan tal, pero otros, por ejemplo, quieren reivindicar una visibilidad en un espacio para la religión, en este caso islámica, que claro, deja sorprendidos a los que habían dicho, pero si esto lo habíamos resuelto que sea una cosa de la conciencia de cada uno, pero que no mezcle la política, ¿no?
Hombre, la verdad es que este es un tema complejo, tú también trabajas bastante esto, ¿no? Y la verdad es que es difícil dar una visión sintética, ¿no? Yo creo que, claro, la reaparición del islamismo en Occidente y con, de alguna manera, el que se refugien muchos inmigrantes en esa referencia identitaria, yo creo que es en términos reactivos. Es decir, creo que es porque la concepción republicana individualista y nacional estatal no era incluyente de ese sector de la población, ¿no? Y bueno, pues han encontrado en la religión una forma de autoafirmación frente a los otros, frente a los autóctonos, ¿no? Porque no olvidemos que, bueno, incluso en Oriente Medio y demás, el islamismo no ha sido hegemónico nunca, ¿no? Es decir, que, vamos, no ha sido hegemónico en el siglo XX, ¿no? Es decir, que lo es ahora o lo está siendo ahora, claro, porque también fracasaron paradigmas anteriores, ¿no? Es decir, yo en ese sentido, evidentemente, que, vamos, defiendo la laicidad, ¿no? Pero creo que ha habido una concepción, ya digo, muy nacional y estatal, muy negadora o ignorante o ciega, como se dice. Es decir, esa concepción liberal republicana ciega ante las diferencias, ciega ante la diversidad etnocultural, ¿no? Y frente a esto ha habido esa respuesta. Esa respuesta que puede llevar a extremos fundamentalistas, ¿no? Pero claro, los jóvenes, por ejemplo, que de la banlieue de París no expresaron en el momento que se protestaban ninguna referencia ni siquiera a la religión, ¿no? Es decir, estaban denunciando el rechazo que se sufrían frente a los franceses de souche, ¿no? A los franceses de pura cepa, ¿no? Pero ellos no se consideran ni del país de origen de sus padres ni del país de acogida, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí obliga a repensar, ¿no? Obliga a rediscutir.
Hay varios trabajos sobre este tema en el número, por ejemplo, el de Díaz Salazar sobre los laicismos europeos, los nuevos debates sobre la laicidad, el de que hablábamos antes de la memoria como resistencia, otro también de Henry Peña sobre los retos del laicismo, o sea, el que quiera profundizar, ve que hay. Yo sí creo que ahí hay un tema que es complicado desde el punto de vista de los derechos cívicos y de la política internacional. Y quería ver cómo lo ves tú, porque efectivamente esta frase de lo privado es político y la idea de, frente a la ilustración, de la crítica al eurocentrismo y al patriarcalismo, y ahí es donde están un poco los dos nudos del problema. El patriarcalismo, en el sentido de que lo que se había vivido como una conquista, ahora de pronto aparece también en ocasiones en la aparición, en el hacerse visible estas formas de identidad religiosa que pueden responder a una cuestión reactiva, pero que en ocasiones, no todas, claro, pero en ocasiones pueden tener una lectura fundamentalista, claro, conectan muy bien con los otros fundamentalismos, con el católico, fundamentalismo judío, y todos en contra de los derechos de la mujer, con lo cual ahí tenemos uno de los problemas complicados, porque vemos que ellos de pronto se conectan. Por ejemplo, en España, pues cuando se aprobó el matrimonio homosexual, la gente, claro, tiene, es un país como tan de una única religión, todo lo que tiene es la imagen de Rouco, pero olvida que aprobaron un documento en contra de todas las confesiones religiosas, incluida la Federación Islámica, los judíos, los protestantes, en contra de esa aprobación por el Parlamento. Y de alguna forma planteando que los parlamentos no tenían legitimidad para resolver por mayoría una cuestión de esta relevancia, ¿no? Entonces ahí me parece que hay uno de los problemas de una izquierda que se ha abierto al movimiento ecologista por un lado, al feminismo por otro, que eran públicos en parte de radicalismo de clase media autóctona, pero que de pronto se escapa completamente esta dimensión, porque está como en el otro, en los otros, en los que están viviendo las cosas de otra manera, ¿no? De cara, bueno, digo, a la parte de inmigrantes que pueden tirar por ese camino, ¿no?
Bueno, pero yo creo que, en fin, no sé si te he entendido muy bien, pero vamos, yo creo que lo que se plantea, evidentemente, es la necesidad de reconocer diversidad cultural, pero bien, por supuesto, sin que ello signifique retroceso en las conquistas de una serie de hechos, de derechos, particularmente, claro, de las mujeres, ¿no? Lo que pasa es que, claro, de lo que se trata es de gestionar, digamos, esos conflictos entre derechos individuales, derechos colectivos, ¿no? Y claro, no es lo mismo una chica que lleve el velo voluntariamente a que lo lleve forzado, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que la izquierda no puede estar a favor de usar el velo, pero sí respetar el derecho relativamente libre, porque evidentemente tiene que ver con unos condicionantes culturales a usarlo por parte...
O sea, el derecho a la diferencia, pero no el deber de pertenencia.
Claro, entonces, decía, pero se trata es eso, es decir, que dentro de las minorías de derechos colectivos se respeten también los derechos individuales de las personas.
Y yéndolo al otro tema, lo de el eurocentrismo, porque claro, todo ese tema de pronto se complica muchísimo con el tema de la política internacional. Por ejemplo, ahora vemos con la crisis declaraciones que de pronto pasan así, pero que claro, si uno piensa en ellas, son tremendas, ¿no? Un primer ministro de Senegal diciendo, bueno, mire, yo no estoy dispuesto a recibir lecciones de ustedes ninguna, en lecciones de Occidente, yo no estoy dispuesto a recibir ninguna por el trato que ustedes están dando a los inmigrantes. O un ministro de Marroquí que de pronto dice, pero mira, si nosotros hemos cumplido a rajatabla lo que ustedes pidieron en el Fondo Monetario, esas políticas ortodoxas, y ustedes dijeron que era inexorable cumplirlas, y ahora ustedes son los que se las saltan. O sea, ahí hay un punto. Exacto. Con las asimetrías que puede crear un problema muy fuerte que tiene que ver con lo que decíamos del legado de Europa o el legado de la Ilustración. Porque, claro, ¿qué es para ellos Europa? ¿Qué es para ellos, habría que decir más amplio, Occidente? Pues claro, se dice de muchas maneras, ¿no? Pero claro, en la medida en que hay esa supeditación a la política norteamericana, al lobby israelí, a la defensa del sionismo, pues crea un problema cada vez mayor, ¿no? Porque claro, hay otra parte que se vive, yo no puedo recibir lecciones de ese punto. Entonces, aunque sea ya para terminar, ¿qué nos puedes decir tú que has ido a tal cantidad de foros sobre cómo podría auspiciarse un nuevo internacionalismo que entrara en toda esta complejidad?
Bueno, yo creo que modestamente el Foro Social Mundial sí ha sido un espacio de encuentro de toda esa diversidad de gentes en distintas partes del mundo, ¿no? No olvidemos que la historia del foro ha sido también ir saliendo de, digamos, de las Américas y de Europa, ¿no? Es decir, que los últimos foros pues fueron en Mumbai, ¿no? En África ha habido otro, ¿no? Y bueno, las experiencias han sido bastante positivas en ese sentido, ¿no? Es decir, que se puede construir un marco de convivencia intercultural entre los pueblos, ¿no? Pero claro, lógicamente asociado a la cuestión social, ¿no? Es decir, yo creo que no se puede olvidar que el racismo, tiene que ver también con las clases sociales, ¿no? Es decir, que no hay racismo frente a los ejecutivos de las multinacionales o frente a la mayoría de los futbolistas africanos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que de lo que se trata es, por ejemplo, el defecto que tiene el discurso de la Alianza de Civilizaciones es que se limita al aspecto meramente cultural elitista, ¿no? Cuando el problema es que hay que redistribuir el poder a escala mundial, hay que cuestionar las reglas que se han ido generando bajo el neoliberalismo, y estamos viendo que, claro, que desde el sur se ha estado desafiando esto en los últimos años, ¿no? Mientras que en el norte solo han despertado ahora con la crisis financiera, porque, claro, también ellos pierden centralidad. Es decir, lo que les está preocupando a las élites estadounidense o europea es que el centro de la economía global se desplaza a Asia, ¿no? Se desplaza al este, ¿no? Por lo tanto, hay una mayor necesidad de cuestionar el discurso del choque de civilizaciones, ¿no? Y de plantearse que, bueno, pues que hay, del mismo modo que se saca dinero para salvar a los banqueros, pues habría que sacar mucho dinero para acabar con el hambre del mundo, y para eliminar las causas de que no se satisfagan las necesidades básicas de la humanidad para la mayor parte del planeta, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues agradecemos mucho a Jaime Pastor que nos haya acompañado aquí estas dos mañanas en donde nos conmina Radio Nacional, y recomendamos vivamente este número de la revista de Filosofía Política, porque hay trabajos de extraordinario interés sobre todos estos temas que hemos hablado, algunos de filósofos de hace ya muchos años, como Etienne Balibar, que vuelve, otros de sindicalistas como José María Zufiaur, o de algunos expertos en cuestiones de laicidad que han estado aquí otra vez con nosotros, como Rafael Díaz Salazar o Henry Peña, en fin, y también el número de la revista Viento Sur, que tiene este título muy, muy expresivo de otros sindicalismos, a la vez que plantea lo de la izquierda alternativa. Nada más, Jaime, muchas gracias.
Gracias a vosotros.